Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast. Hoy tenemos el tercer episodio de la temporada 3 que venimos hablando del Sol. Hoy continuaremos hablando de las partes del Sol, una muy especial para mí, la fotoesfera, que es prácticamente la superficie solar. Si quieres saber más de esta parte del Sol, continúa viendo este episodio que te va a encantar. Además, hablaremos muchísimas cosas más interesantes. Y antes de empezar, como siempre, les voy a dar un dato interesante del sol. Y el dato de hoy será la importancia de la luz solar. Y otra cosa que les quería decir es que perdónenme por esta introducción tan larga, pero les tenía que decir otra cosa. Si por alguna casualidad escuchan pájaros al fondo o mosquitos o cosas así por el estilo, es que estoy en mi finca y hay muchos ruidos de animales. Así que discúlpenme por eso y empecemos con el capítulo de hoy. Así que escúchalo, disfrútalo y compártelo. Comencemos. Antes que todo, hay muchos factores por los cuales es muy importante la luz solar. Bueno, uno de ellos, el primero que todo, es muy importante ya que nos provee el calor necesario para que se pueda producir la vida como la conocemos hoy en día. O sea, lo que quiero decir es que la luz solar además nos afecta a nosotros como seres vivos ya que nos proporciona nuestras propiedades que tenemos, ¿cierto? Además, cuando la luz solar impacta contra la Tierra, en algunos casos produce que se generen gases de efecto invernadero. Uno de ellos muy conocido es el dióxido de carbono, otro es el metano. Estos gases de efecto invernadero lo que hacen es que suben hasta la atmósfera y la atmósfera no los deja salir. Entonces lo que hace es que se conserva el calor para que se pueda producir la vida. Entonces queda un balance entre el calor y el frío y no queda ni muy caliente ni muy frío. Entonces la vida se puede prosperar. Pero cuando hay un exceso del dióxido de carbono, lo que pasa es que hay también un exceso de calor y empieza a ser malo porque empiezan a haber muchos incendios, se empiezan a derretir los polos, se empiezan a evaporar los lagos, cosas así por el estilo. Entonces cuando hay un balance es muy bueno, y hoy en día no está ese balance, hay un desbalance y hay muchísimos gases de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero que son muchísimos. Conclusión, la luz solar nos provee el calor necesario para que nosotros podamos vivir, pero cuando hay un exceso de los gases de efecto invernadero puede ser malo. Además, algo que no mucha gente sabe es que el tipo espectral del sol es muy importante para nosotros, y ya lo voy a explicar porque es un tanto, no es muy complicado, pero sí es largo. La temperatura superficial. Primero que todo, el sol, como todos saben, tiene una temperatura superficial específica, que es entre 5000 grados centígrados y 7000, algo así por el estilo. Entonces, esta temperatura es la necesaria para que nuestra Tierra pueda estar como la conocemos hoy en día. Pero si esa temperatura se excede, si fuera un poco mayor, la temperatura en la Tierra también sería mucho mayor y sería malo para la vida. Sería muy diferente o ni siquiera habría vida. Entonces, el tipo espectral del Sol, su temperatura, es también una parte clave del rompecabezas para que pueda haber vida. Entonces, las tipo G2, como nuestro Sol, recuerden que yo hablé del tipo espectral, son muy importantes para la vida. O sea, de hecho los científicos creen que las tipo G son las estrellas que pueden albergar vida dependiendo de la distancia, en la zona de Oro, que mucha gente conoce esa zona. Otra cosa es la luminosidad. Si una estrella es muy luminosa, como una estrella mucho más grande, una diferente a la tipo 5, estas estrellas son muy luminosas y también dan mucho calor. Un ejemplo, las gigantes o las subgigantes o las supergigantes, estas tres estrellas serían letales para la vida como nosotros la conocemos. De pronto las subgigantes no tanto, pero las gigantes y las supergigantes serían letales para la vida. Además serían muchísimo más grandes y tendrían menos gravedad. Esto quiere decir que los planetas estuvieran mucho más cerca de él y prácticamente los evaporarían. Y la Tierra no sería como la conocemos hoy en día. Entonces por eso cuando el Sol se expanda y se vuelva una supergigante, la vida en la Tierra se extinguirá, si es que no nos traga el Sol, porque se volverá muchísimo más grande. Entonces es otro factor por el cual el tamaño y la luminosidad del sol es un papel muy importante. Otra cosa es la distancia y en la zona que estamos. Si estamos a una distancia muy corta, nos va a llegar muchísimo más luz y muchísimo más calor, entonces va a ser ya malo. Pero si estamos en una zona muy atrás como Júpiter, va a ser muy frío y muy poca luz. Entonces lo que pasará es que nos congelamos. Entonces, donde nosotros estamos, a la distancia que estamos, que es 149 mil millones de kilómetros, no, 149 millones de kilómetros, qué pena, es la distancia perfecta para el tipo espectral de nuestro Sol para que pueda albergar vida. Porque es un ejemplo, un Sol que es muy caliente y es un tanto grande, pues deberíamos estar a una distancia muchísimo mayor para que nos pueda llegar la luz necesaria y el calor necesario para que pueda albergar vida. Ni muy cerca ni muy lejos, hay que tener un equilibrio. Además, también el Sol no tiene tanta fuerza de marea como otros soles, mucho más fuertes, o sea, que muchos más masivos, porque la fuerza de marea es que tanta gravedad jala un objeto a otro. Es un ejemplo. Ustedes han escuchado que la luna jala las mareas, es eso, el efecto de marea. Entonces la luna tiene un efecto de marea contra la Tierra y la Tierra viceversa. Entonces eso tiene efecto en las dos. Entonces si un Sol tiene mucho efecto de marea contra la Tierra, la puede destruir. Además, la luz solar es muy importante ya para las plantas. Y te estás preguntando, ¿pero qué tiene que ver las plantas? Pues es muy importante, ya que la luz solar es un material inorgánico y las plantas lo pueden convertir en energía. Esta energía que ellas provienen es para que ellas puedan crecer y puedan alimentarse. Entonces, si ellas no pueden hacer la fotosíntesis, ellas no podrán alimentarse bien. Entonces, el sol es su fuente de energía, una de sus principales fuentes de energía. Cuando las plantas están bien sanas, ellas pueden hacer el traslado de dióxido de carbono a oxígeno. Esto es muy importante, ya que la mayoría de los seres vivos en la Tierra respiran oxígeno. El dióxido de carbono para nosotros como humanos y para muchas especies es letal, o sea, en exceso es letal. Entonces, las plantas lo que hacen básicamente es cuando ellas respiran dióxido de carbono y cuando lo respiran, básicamente quiebran los enlaces del dióxido de carbono y el oxígeno, se quedan con el dióxido de carbono y exhalan el oxígeno, entonces purifican el aire. Entonces, esto es también muy importante para nosotros. Bueno, hasta aquí son las partes más importantes para mí del sol, porque podría ser un episodio entero solo hablando de la importancia de la luz solar y ya me quedó bastante larga esta parte, así que ya vamos a entrar con materia, las partes del sol. Espero que te haya gustado el dato interesante de hoy y comencemos. Bueno, como les dije al principio, voy a hablar también de la fotosfera y justamente empezaron a cantar los pajaritos tan bonitos. Pero bueno, la fotosfera es prácticamente, como les dije al principio, la superficie solar. Además, es donde se emite la luz del sol, donde sale cuando se empieza a radiar la luz. Pero bueno, la fotosfera, como algunos creen, es muy lisa y perfecta, pero no. De hecho, está dividida por células o por secciones, que así se le dicen. Estas células se generan porque hay un continuo movimiento entre las capas del sol, entre la zona convectiva y la fotosfera, que van subiendo cosas, van subiendo calor y se va moviendo, como yo les expliqué en el capítulo anterior. Los movimientos también se producen porque en la fotosfera hay gran parte de material que es gas, que también hay parte que es plasma. Es que realmente el plasma es gas ionizado totalmente. El plasma es el gas que está muy caliente. Entonces también hay partes que no están totalmente de plasma, pero que también es gas ionizado. Entonces hay como un mixto en la fotosfera, ya que no es una zona muy caliente. Algo chévere que de la fotosfera es que tiene entre 100 y 200 kilómetros de profundidad. A medida que se desciende en la fotosfera, entre más profundo se va volviendo más opaca y más densa. Entonces ya no empieza a ver casi, se vuelve muy densa. Pero entre más subas, menos densa es. Entonces es algo muy divertido. Los gránulos brillantes o las células tienen muchas veces formas hexagonales. Además, estos están separados por unas líneas más oscuras que pueden notar en la imagen que les voy a poner, que se supone que están más frías porque son un poquito más profundas. Además, los gránulos muestran el momento conectivo burbujeante de los gases de la actividad solar. Entonces las células son las zonas convectivas de la fotosfera, entonces está dividida. Ya saben por qué, porque como el sol es gaseoso, no es perfecto y liso. La fotosfera es una parte del sol que está en constante ebullición, que esto quiere decir de gránulos convectivos, que está constantemente como la olla del agua que uno pone a calentar, empieza a hacer burbujas. Además, los gránulos en movimiento tienen una vida media de 9 minutos, o sea, las células. El diámetro de los gránulos individuales es de unos 700 a unos 1000 kilómetros, eso es prácticamente enorme, es muy grande, solo un granilo y son millones. Pero antes de continuar, quiero aclarar algo. La vida media no es que sea de 9 minutos. Bueno, sí lo es, pero cuando se muere, por decirlo de algún modo, vuelve a salir otra por la ebullición. Es como cuando una burbuja explota, pero vuelve a salir otra del agua. Es un ejemplo muy bueno que a mí me gusta. Además, hay movimientos de mayor perturbación llamados supergránulos, que tienen un diámetro típico de 35 mil kilómetros. Es casi de la superficie de la Tierra, casi toda la superficie de la Tierra es eso, que lo conforman, estos supergránulos están conformados, perdón, por más gránulos más pequeños, por células más pequeñas, que duran entre 12 y 20 horas en la superficie solar. Un signo muy evidente que hay actividad en la fotosfera son las manchas solares. Las manchas solares consisten en una región central oscura llamada el umbral. El umbral es la zona más oscura, rodeada de una capa más clara llamada penumbral, que es un poquito más caliente que el umbral, pero sigue siendo mucho más fría que el resto de la fotosfera. Una sola mancha solar puede llegar a medir 200.000 kilómetros, que es casi, o sea, es muy grande. Un grupo de manchas puede llegar a alcanzar 120 mil kilómetros y hasta más. Un grupo de manchas, no solo una, un grupo. Eso es muchísimo más grande que la Tierra. El umbral y el penumbral parecen oscuras porque se contrastan con la fotosfera, ya que son más frías. Bueno, además, algo interesante es que las manchas solares las descubrió Galileo y además eso tuvo repercusiones malas para él, porque la iglesia pensaba que el sol era perfecto y todo eso, entonces eso fue malo para él, pero bueno, no estoy hablando de historia. Bueno, ya estamos empezando a llegar a la atmósfera solar, que es la primera parte de la cromosfera. La cromosfera es la capa exterior de la fotosfera, que es después. Visualmente es mucho más transparente. Su tamaño es aproximadamente de 10.000 kilómetros. Es imposible verla al ojo desnudo, o sea que tú no la puedes ver si tú la miras. Y además te puedes dañar el ojo si vas a ver el sol. Tienes que tener filtros especiales en el telescopio o en la cámara, ya que esta es eclipsada por la cromosfera. O sea, esta no se puede ver ya que la cromosfera la tapa. ¡Ve! La cromosfera tapa la cromosfera. No, la fotosfera eclipsa la cromosfera. ¡Qué pena! Además, la cromosfera se puede ver cuando hay eclipses solares. O sea, cuando hay un eclipse solar sí se puede ver, pero no se puede ver directamente al ojo desnudo porque te puedes dañar los ojos. Esta se puede ver con un tono rojizo. Es muy bonita cuando tú las ves en las fotos, pero no te recomiendo verla al ojo desnudo. Esta tiene una longitud de onda específica, es notablemente de H-alfa. Esta longitud de onda del H-alfa es una longitud característica de la emisión de hidrógeno que está a muy alta temperatura. La emisión de H-alfa es una parte del espectro de emisión de los objetos que son de parte del espectroscopía y todas las cosas que estudian la astronomía para saber los elementos químicos de los astros lejanos, ya que nosotros no podemos ir hasta allá y tomar una muestra de ellos y saber qué elementos químicos tienen. No, ellos usan el espectro electromagnético para saber qué elementos químicos hay. Entonces el H-alfa es una emisión de hidrógeno a muy alta temperatura. La corona solar. La corona solar básicamente es la atmósfera superior solar. Su temperatura alcanza los 1.000.000 de grados Kelvin. Esta elevadísima temperatura solo son datos engañosos y consecuencias de la alta velocidad de las pocas partículas que hay en esa zona. De hecho, la temperatura de la corona todavía es un gran misterio porque todavía no se ha dado datos ciertos, o sea, concretos, de por qué son tan caliente esta zona. Sus grandes velocidades son debidas a la baja densidad de materia coronal, esto quiere decir la materia que hay en esa zona. Los intensos campos magnéticos emitidos por el Sol y las ondas de choque que rompen la superficie solar, estimuladas por las células conectivas, que ya las hablamos, como resultado de su elevada temperatura, desde la corona se emiten grandes cantidades de rayos X. Los rayos X son fotones de alta energía, o sea, estos son dañinos para nuestros cuerpos. Y además, estos los usan para las radiografías. Estos, cuando hay una exposición muy corta, no nos hacen daño, pero cuando nos empezamos a exponer mucho tiempo a ellos, nos empiezan a hacer daño y son muy peligrosos. No, las temperaturas tan altas que hay en esa zona no son más que un indicador de las altas velocidades de la materia coronaria que se acelera en las líneas del campo magnético y potentes eyecciones de masa coronaria. Eso quiere decir que es que ya se pone muy caliente ya que se eyecta a una altísima velocidad. Pero hay un problema. Lo cierto es que estas capas es poco densa como para que pueda tener una temperatura en el sentido usual de agitaciones térmicas. Ustedes sabrán que la temperatura es conocida como la agitación que hay entre los átomos, que cuánto se mueven y cuánto se chocan entre ellos, pero aquí como hay tan poquita densidad no se puede considerar con esta medida. El material tenue de la corona es continuamente expulsado por fuertes de radiación solar, dando lugar a un viento solar. Los vientos solares son expulsiones de esta materia. Ahora sí, vamos a ir por la última parte del Sol, la heliosfera, que es la más simple y la más cortica. La heliosfera es una región del Sol que se extiende más allá de las órbitas de Plutón, o sea, está muy alejada de nosotros. Esta se viene afectada por la influencia del viento solar. Es esta región donde se extienden los efectos de las tormentas geomagnéticas del Sol y también donde se extiende la influencia del campo magnético solar. La heliosfera nos protege y a todos los planetas del sistema solar de la radiación del medio interestelar o del núcleo de nuestra galaxia. La heliosfera se extiende exactamente a 10 unidades astronómicas del Sol. Lo que pasa es que la heliosfera sirve como un campo geomagnético que se extiende a todo el sistema solar y nos protege, es como por decirlo así, un campo, como el campo geomagnético que tiene la Tierra que nos protege la radiación del Sol, algo así, pero para todo el sistema solar. Bueno, hasta aquí ha quedado el podcast de hoy, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, sugerencia, recomendación, lo que quieran, me pueden escribir a mi correo tuciencia@gmail.com. Yo respondo, no tengo problema. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia para un nuevo episodio, me encantaría que me lo hicieran, porque sería muy interesante y más fácil para mí hacer nuevos episodios. Bueno, como siempre digo, escúchalo, disfrútalo y compártelo. Y espero que te haya encantado y lo hayas entendido. Y nos vemos en un próximo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia.